Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde, como siempre me acompaña Joaquín por un lado. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas. Bien.
Y Marlock por otro, que por fin cogemos la inercia y
cogemos ritmillo aquí, sí.
Ahí.
Pues nada, encantado de estar aquí otra vez.
Muy bien, pues nada, lo escucharéis hoy, lo escucharéis también el lunes, seguro, si es que podemos grabar.
Sí.
Y nada, y eso, a ver si cogemos inercia y podemos grabar los tres, que yo creo que quedan muchísimo más amenos y mucho mejor los programas. Y bueno, ya.
No sé si torturar a los oyentes con mi voz es armonizar esto, pero bueno, pongo mi granito de arena al servicio de las Tierras Sombrías.
Claro.
Muy bien, ¿cómo la sueltas, las Tierras Sombrías? Que te he pillado. Ya les iremos informando a todos los oyentes. Bueno, pues hoy toca Dungeons y además empezamos un capítulo interesante, no un capítulo, sino un libro muy interesante. Según pues un montón de influencers o un montón de gente experta en Dungeons que he podido leer, que he podido escuchar y eso, el libro del Dungeon Master, la guía del libro o la guía del Dungeon Master es la mejor versión hasta la fecha de esta guía, ¿vale? Siempre ha salido Dungeons and Dragons, siempre ha salido con estos tres libros, ¿no? La guía del jugador, la guía del Dungeon Master y el manual de monstruos. Y según, ya os digo, según he escuchado, pues es la mejor guía que ha salido hasta la fecha. Pues lo vamos a poder ir comprobando pues durante unos meses, que vamos a repasar parte a parte lo que es la guía del Dungeon Master aquí en Charlas desde Shadowlands. Y bueno, hoy empezaremos con la introducción, pero antes de empezar con todo eso, ya sabéis que siempre es bueno tener un poco de información sobre los planes malvados que tenemos como editorial. Y bueno, en este caso yo quería haceros un resumen. Por favor, me interrumpís en cuanto queráis. Quería haceros un resumen de la situación y cómo va a quedar después de todo esto que estamos viviendo, ¿no? Del mes y medio de confinamiento y de un poco los planes editoriales para los próximos meses. A ver, proyectos en cartera y cositas hechas y que no han podido salir, tenemos bastantes. Entonces, tenemos bastante decidido cuál va a ser nuestro calendario editorial. Lo iréis viendo las próximas semanas, pero queríamos daros un avance como mínimo de los dos próximos meses, pues hoy, ¿vale? Y así os iremos informando en el resto de podcast. Bueno, los dos siguientes libros que van a salir en físico van a salir junio y julio, ¿vale? Nosotros ya hemos hablado con nuestra imprenta y en principio no vamos a tener problema para la impresión. Puede que haya algún retraso en el transporte, que en principio también nos dicen que no va a haber ningún retraso en transporte, con lo cual estamos en disposición de deciros que para junio o julio van a salir estos dos libros. Va a salir El trono de la divinidad, la tercera parte de Descenso a las entrañas de la bestia, y va a salir Oscura canción de cuna, ¿vale? Estos dos libros en físico son lo primero que queremos sacar antes del verano. Muy probablemente está también acabado, o al 90%, La bestia no debe nacer, y está al 100% el siniestro pueblo de Carpino, ¿vale? Entonces, si se dan las circunstancias adecuadas, pues podremos lanzar también preventa pues a finales de mayo, principios de junio, y salir estos dos. Pero por ahora, los que podemos asegurar que va a salir preventa entre 15 días y un mes de El trono de la divinidad, a continuación saldrá Oscura canción de cuna, y tenemos un tercer producto que queremos lanzar, que esto es una apuesta nuestra y algo que no sabemos realmente cómo va a funcionar, pero que esperamos el apoyo de todos vosotros, que va a ser una suscripción al tema de los Shadow Shots, que venimos ofreciendo gratuitamente desde enero, los días 1 y los días 15 de cada mes. El día 1 lanzamos una aventura gratuita de Dungeons, el día 15 lanzamos una aventura gratuita de otras historias, de terror, investigación, ciencia ficción, de otra temática, con sistema propio y con fichas y con hojas de personaje, y vamos a lanzar una suscripción de la cual ya tenemos fecha, la lanzaremos el día 5 de junio, ¿vale? Y bueno, ya nos conocéis. A ver, nosotros solemos ser serios con las fechas cuando lo tenemos claro y eso. No quiere decir que a lo mejor nos podamos atrasar unos días, pero en principio no. Va a ser el día 5 de junio y esta suscripción va a tener tres niveles, ¿vale? El primer nivel, que se va a llamar nivel iniciado, que esto nos hace un poco de gracia el tema de los nombres, pero el nivel iniciado va a tener el acceso básico a los Shadow Shots que salen gratuitamente el día 1 y el día 15. O sea que lo primero que quiero dejar claro, o que queremos dejar claro,
sí,
es que los vamos a tener siempre gratuitos el día 1 y el día 15, ¿vale? Lo mismo que se estaba haciendo hasta ahora, ¿vale? Pero este nivel de suscripción va a permitir que lo podáis descargar en cualquier día del mes, ¿vale? Así como todos los Shadow Shots anteriores. O sea, vais a tener todos los Shadow Shots anteriores más los gratuitos que lanzamos, más los de ese mes. O sea, cada mes pues vais a tener dos Shadow Shots gratuitos, pero para descargar en cualquier momento, ¿vale? Esto es lo que va a incluir la suscripción del nivel iniciado de 4,99 euros al mes, ¿vale? En segundo lugar tenemos el nivel aventurero, ¿vale? En el nivel aventurero ya subimos la suscripción a 6,99 al mes, ¿vale? Y te vas a poder descargar todo lo anterior, los Shadow Shots anteriores, más todos los Shadow Shots exclusivos que hagamos para este nivel de suscripción. ¿Qué quiero decir con eso? Que cada mes, además de los dos gratuitos, va a haber un Shadow Shot exclusivo que esté en este nivel de suscripción, ¿vale? Uh-huh. Entonces vais a tener un mínimo de 3 aventuras nuevas al mes, ¿vale? 2 que saldrán el día 1 y el día 15 de manera gratuita, pero solo esos días, y que podréis descargar en cualquier momento en ese mes, pero un tercero que solo tendréis disponible si accedéis a este nivel de la suscripción, ¿vale? Y luego además vais a tener los mapas tácticos, ¿vale? Para vuestras partidas, mapas tácticos variados, tanto de los Shadow Shots como de algunos más que vamos a ir creando cada mes, ¿vale? Y hojas de personaje exclusivas para los Shadow Shots, cosa que ya sabéis que no nos ha dado el tiempo ni nos da la vida para preparar hojas de personaje para los otros Shadow Shots, y entonces si nosotros ofrecemos esto y estas suscripciones van para adelante, que esperamos que sí, pues vamos a poder dedicarle más tiempo y vamos a poder tener esas hojas de personaje para los Shadow Shots. Así que vais a disponer también de ese material, ¿vale? En este nivel de aventurero. Y luego ya está el nivel superior de Dungeon Master, ¿vale? En el cual vais a tener acceso completo, ¿vale? Va a ser un nivel bastante más caro porque va a requerir bastante más trabajo por nuestra parte, ¿vale? Van a ser $14,99 al mes. Ya entendemos que es un nivel que no todo el mundo, que igual es impopular o que no todo el mundo va a poder alcanzar, pero queríamos dar la opción, ¿vale? Para que tuvierais bastante contenido más extra, ¿vale? Entre ellos, todo lo que hemos incluido anteriormente, ¿vale? Los Shadow Shots, los 3 Shadow Shots, los exclusivos, por supuesto, los mapas tácticos, las hojas de personaje, ilustraciones extras, ¿vale? Que tendréis además para descarga y para que podáis tener ese documento en PNG y tal, para que os podáis montar, que las podéis imprimir en casa y todo eso. Monstruos exclusivos con estadísticas cada mes, ¿vale? Músicas, listas de reproducción y músicas montadas ya en YouTube para vuestras partidas, ¿vale? Y tendréis los links, claro, exclusivos para vosotros, no serán abiertas al público estas listas de reproducción de música. Y luego queremos hacer también partidas en directo con este nivel de suscriptores, con estos suscriptores, ¿vale? Y bueno, supongo que me he tirado un buen ratito explicando, si ya llevo nada menos que 8 minutos... Pero bueno, espero que haya quedado claro. A ver, el mensaje central es que nosotros vamos a seguir haciendo los Shadow Shots, ¿vale? El día 1 y el día 15 van a seguir saliendo gratuitos. Que os agradecemos enormemente la descarga, aunque sea gratuita, porque eso nos ayuda un montón a tener más difusión. Todas las partidas que estáis jugando por YouTube y todo lo que estáis haciendo nos sirve para que más gente nos conozca. Que estamos realmente entusiasmados con eso, porque vemos que, joder, que son partidas que se están utilizando y se están...
Claro,
se están
si lo suyo es que tocan mesas, ¿sabes? Que está muy guay, ves que la gente lo está jugando y, hombre, eso motiva a seguir haciendo. Y no sé, yo creo que es una cosa pues que a nosotros como editorial es lo que también, y aficionados, nos gusta ver, ¿no? Que los productos que vamos sacando pues van viendo mesa. Y eso, sí, en ese sentido, está muy guay.
Entonces, con este nivel iniciado de 4,99 al mes, pues estas aventuras, aparte de que las puedas descargar gratuitamente, pero solo 2 días al mes, el día 1 y el día 15, pues las podrás descargar siempre, te despreocupas y las tienes ahí, y además pues nos ayudas a la editorial. En el nivel ya de 6,99, pues entonces ya sí que ahí tienes aventuras exclusivas. De hecho, sabéis, muchos de los que habéis contestado la encuesta, que una de las preguntas era esta: oye, ordénanos cuál es vuestra preferencia, qué queréis tener más aparte de esto. Y lo primero de todo es más contenido. Lo primero de todo es una aventura más o aventuras más a uso normal.
Claro.
Entonces, si os apuntáis a esta opción, pues nos vais a dar opción a que podamos daros más contenido en este sentido, ¿no? Así que bueno, yo creo que ya está bien. Por lo menos los planes editoriales de cara hasta julio son sacar El Trono de la Divinidad en preventa dentro de unas 3 semanas más o menos, entre 3 semanas y un mes, o sea, sería mediados de mayo, finales de mayo del 2020, para el que escuche esto dentro de un tiempo. Luego vamos a sacar también Oscura Canción de Cuna, ¿vale? También a finales de mayo, como mucho principios de junio, y todo para que salga en físico mediados de junio, finales de junio, máximo durante el mes de julio, ¿vale? Os diremos fechas en cuanto lancemos preventas, no os preocupéis.
Sí, daremos más detalles sobre todo esto. Vamos a ir machacando bastante todos estos asuntos para que lo conozca la gente que no se les pase, vamos.
Claro, sentimos totalmente el spam y lo pesados que nos podemos poner, pero es que, de verdad, hoy voy a decir números si os parece bien. Hemos tenido un montón de respuestas a la encuesta que lanzamos. Y una de las cosas que más nos pedís, un montón de respuestas, me refiero a más de 600, más de 700, más de 800 personas que han contestado la encuesta. O sea que realmente nos estamos basando en impresiones vuestras reales. Entonces, una de las cosas que más nos decís es, pero tenéis que anunciar las cosas, yo no me entero, tenéis que hacer más. Sí. Y digo, joder, más spam todavía del
café. Es verdad.
Pero es verdad.
Pero muchos de vosotros lo decís, por favor, es que no me he enterado, avisadme antes, cosas así.
Bueno, como decimos, disculpad que nos han picado a la puerta, hemos tenido que cortar, pues retomando que nos habéis dicho que hemos de explicar mejor las cosas, comunicarlas, pues en eso vamos a estar durante todos estos meses. Disculpad la paliza que podamos dar. Yo una vez escuché que los intereses, digamos, cuando tú tienes interés en algo y recibes publicidad, pues deja de ser publicidad y es información. Vamos a ver si lo conseguimos. Es jodido, porque no deja de ser publicidad de la editorial. Pero bueno, que sepáis que por lo menos serán cosas roleras las que vamos a estar pues spameando. Así que, por recapitular, deciros una cosa muy importante en el tema de la suscripción. El Shadowshot exclusivo que saldrá cada mes, ¿vale? En el nivel ya aventurero, a partir del nivel aventurero, a $6.99 al mes, no es un Shadowshot como el que venimos dando gratuitos. O sea, va a ser lo mismo, pero cuidado porque si un Shadowshot gratuito tiene de entre 2.000 y 3.000 palabras, que antes, sinceramente, cuando empezamos el proyecto, empezamos con 1.500 palabras, 2.000, nos hemos ido animando.
Sí. Sí.
Pues estos, que sepáis que el exclusivo, por ejemplo, la tercera aventura de Mitchell tiene 6.000 palabras. Entonces, hostia, cuidado, porque estamos hablando que en el formato de Tormenta, para que lo conozca, pues probablemente nos iremos a las 25 o 30 páginas, ¿no, Marlo? Porque falta por acabar de maquetar.
Sí, bueno, yo creo que lo que estoy diciendo, comentábamos fuera de micro que, por ejemplo, esta aventura exclusiva yo me la estoy tomando pues con un poquito más de calma, porque estoy ilustrando prácticamente cada una de las escenas que plantea, ¿no? Que tiene diferentes. Pasan muchas cosas, mucho más contenido, entonces van apareciendo muchas opciones. Y esas opciones son las que un poco estoy ilustrando, ¿no? O sea que también va a ir más cargado de ilustraciones y no sé, yo creo que va a quedar muy, muy chulo.
Así es, así que bueno, ¿cuál es la manera de que vosotros os sintáis cómodos pagando esta cantidad? Pues que el contenido que os demos esté bien. Es que yo no conocemos otra, así que vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas, todo nuestro empeño y nuestro esfuerzo y ya está, ¿vale? Y disculpad, nos hemos ido muchísimo de tiempo con el tema de la información, pero en realidad es plan editorial para estos 3-4 meses y ya la vuelta de vacaciones después de agosto y eso, vacaciones será un decir, ya veremos lo que pasa este año, porque realmente las circunstancias son excepcionales por todos sitios. Hemos estado, yo creo que todas las editoriales o en general un poco descolocados y eso, ahora...
Yo creo que el país ha contenido el aliento,
pues sí.
está ahí esperando acontecimientos, pero bueno, a ver si podemos empezar a respirar con normalidad y que todo un poco vuelva a su cauce y podemos seguir para adelante y que tenemos muchas cosas que ofrecer a nivel editorial Y no sé.
Muy bien, pues nada, ya está. Hasta aquí el anuncio. Entonces, para que no quede un programa vacío de contenido y que solo sea pues publicidad nuestra y eso, pues queremos haceros la introducción al manual del Dungeon Master, que como decía, pues, como decían muchísimos de los referentes, ¿no? De juegos de rol y gente que entiende de esto, pues es una de las mejores versiones del manual del Dungeon Master, de las que han salido hasta la fecha. Y bueno, ¿cuál es el objetivo del juego del Dungeon Master?
Lo primero que te dice el libro es para quién va dirigido este libro, vaya. Uh-huh. En principio va dirigido a Dungeon Masters, a personas que dirigen, uh-huh, y que tienen un conocimiento un poquito elevado ya de lo que es el juego, ¿vale? O sea que los masters novatos o jugadores recién llegados, pues la verdad que no va dirigido hacia esas personas. ¿Que se lo pueden comprar? Evidentemente que sí. Pero igual les va a costar un poco más si quieren empezar por este libro, ¿vale?
Entonces, hombre, es preferible
empezar por la caja básica o el manual del jugador. Es lo que te dice el libro, realmente, ¿vale? Claro. O sea, que empezar con este libro puede ser un poquito...
Claro, ya tienes que haber jugado, tienes que conocer los rudimentos, uh-huh, del juego, y yo diría que vale, bien.
Exacto.
Bien, ya, uh-huh, para...
Sí, exacto.
Para que empieces a disfrutarlo, sí.
¿Qué más? ¿Qué vamos a encontrarnos? Vamos a encontrar a cómo crear nuestro mundo, ¿vale? Para empezar a crear, no coger una aventura ya hecha, sino que empezar a hacerla nosotros, ¿vale? Es lo que nos dice el libro. Que también nos puede ayudar a seguir las aventuras que hay hechas ya, ¿vale? Pero en principio quiere intentar que nosotros mismos empecemos a usar nuestra imaginación y a escribir nuestras aventuras, nuestras campañas y todo lo que se nos ocurra, ¿vale? Pero también nos ayudará con lo que ya hay hecho. Vale.
Vale, de hecho, el libro se dividirá, ¿no? Entonces, en tres partes.
Sí.
Entonces, lo primero es lo que ibas tú diciendo un poco, ¿no? El maestro de mundos, que lo llama.
Exacto. La primera parte es la de creación del mundo en sí, ¿vale?
Sí, ¿dónde ubicaremos nuestras aventuras? Darle el tono a la ambientación, si va a ser más cruda o si va a ser más épica. Exacto. Y bueno, en definitiva, las pinceladas que nos ayuden a colocar las aventuras sobre un tapiz, sobre un mapa donde poder desenvolvernos, y no solamente geográfico, sino también pues con otras connotaciones, ¿no?
Incluso si queremos usar, por ejemplo, Reinos Olvidados, pues intentar hacerlo nuestro, ¿vale? Coger las cosas que más nos gusten y hacerlo para que forme parte de nuestra aventura en sí.
Yo, un par de cosillas de decir sobre esto. Que hay maestros del world building este, de la construcción de mundos, ¿vale? Y me refiero pues a Sirio, por ejemplo, Sirio Sesenra, que tiene en su canal varios vídeos sobre la creación de mundos. Hay un vídeo también en Culpa del Rol, de Albert Estrada, en su canal, donde hablan de la creación de mundos. Era un vídeo de 3 o 4 horas, y luego tiene un vídeo más cortito, que fue muy original porque empezaba él a hablar y luego salía por detrás Sirio, explicando con la voz de Sirio, como si Alberto fuera Sirio y tal, y Albert, perdón, fuera Sirio y fuera explicándolo. Así que dan un montón de consejos, y es un poco lo que viene a decir el libro, ¿no? Que nos hagamos el mundo nuestro. Todo este tema de que tenga lógica interna es muy importante en la construcción de cualquier obra, o sea, en cualquier cosa de fantasía que queramos hacer, en cualquier cosa que creemos, debe seguir unas reglas, debe estar bastante pautado y debe tener sus bases, ¿no? Que no sean cosas que, uh-huh, que se puedan saltar además fácilmente.
De hecho, claro, tenga cierta coherencia ahí.
Claro, me voy un poco del tema, pero de hecho es cuando hemos discutido alguna vez o hemos hablado alguna vez sobre el tono de las aventuras o la temática de la aventura, cuando tú planteas un mundo en el que no existe la magia y de repente, o sea, estás jugando la partida y de repente te sale algo mágico, hostia, como que claro, te chirría, ¿sabes? No.
A menos que todo el tono, o sea, que el tono de la partida te lleve hacia ese camino paulatinamente, por ejemplo, y ahora me salgo un poco el tiesto, vale, vale. Perdonad. Por ejemplo, yo puedo iniciar una partida a Hardboiler. Juego con el metajuego. La gente no piensa que en Hardboiler les pueda meter un suceso sobrenatural, porque ellos han ido a jugar una aventura de investigación. En el momento que le metes un suceso sobrenatural, no solamente sorprendes al personaje, sino al jugador, porque ellos no iban a jugar a eso, no esperaban esa situación. Entonces puede ser positivo si lo ha sabido gestionar y desarrollar, claro. O puede chocar y decir, hostia, tío, es que yo venía a jugar otra cosa. Pero bueno, que la experiencia de juego también puede ser tocada en esos niveles, ¿sabes? Claro. No sé si me he explicado demasiado bien, pero bueno.
Sí, claro. Bueno, ya os digo, los referentes estos de los de estos vídeos de estas charlas de YouTube y eso nos pueden ayudar muchísimo, pero bueno, vamos a seguir la guía y nos va a ir explicando pues fase a fase, ¿no? Y parte a parte, pues el crear, como dice el libro, nuestra ciudad natal, ¿no? Las montañas donde se va a ir a vivir el dueño del establo, de donde salimos, de nuestra ciudad, ¿no? Claro. No sé. Una serie sí, de...
Y que tiene que tener una coherencia, ¿vale? O sea que, por ejemplo, en la ciudad natal, pues más o menos deberemos conocer a quien vive allí. Y si vamos siempre a la misma taberna, que esté siempre el mismo tabernero, ¿vale? Entonces, eso, y que conozcamos su nombre, y que conozcamos un poquito de la vida de los penejotas.
Sí, la creatividad está genial, o sea, el hacer 1000 penejotas está genial, pero el objetivo debía de ser el que los jugadores conozcan a esos penejotas.
Claro.
Que no es ninguna indirecta, ¿eh, Jiromi? Que ya te estoy viendo que no puedes hacer 1000 penejotas, pero bueno, yo sé que tú los enseñas en partida, los sacas, los explicas y juegas con la gente con ellos, o sea que, que es realmente pues el objetivo, ¿no? De que tengas todas esas herramientas, pero claro, que el jugador pues se entremezcle con ellos y que los conozca, claro. Y todo eso.
Y que darse cuenta también, por ejemplo, si volvemos a nuestra ciudad y vamos a la taberna y no está el tabernero conocido, ¿vale? Pues que haya sucedido algo para que no esté. Entonces da la sensación al aventurero o al jugador en este caso de que el mundo se mueve con él, ¿vale?
En la charla de penejotas, ¿os acordáis de Mitchell? Que decía, tenía 3-4 puntos básicos. Uno de ellos es que cuando creaba un penejota lo ponía haciendo algo. Estoy haciendo un queso, estoy haciendo tal, o el tabernero, en el caso del tabernero, pues está haciendo un pedido pues con el proveedor de turno que pueda llegar. Algo que realmente, hostia, el mundo está vivo, ¿no? Que se vea... Y esto pues es lo que le da también color, ¿no? Y que le da cositas que hacer. Bueno, pues esto sería la primera parte del libro, ¿vale? Así que interesante irlo repasando.
Sí.
En la segunda parte, ¿qué es lo que se va a tratar?
Se llama Maestro de Aventuras, ¿vale? Entonces, ¿qué te dice? Te dice que tienes que empezar a preparar la aventura mucho antes de empezar a jugarla, ¿vale? Hay que inventar argumentos, crear nuevos penejotas. Hay quien no lo hace, ¿eh, Michel? Bueno...
Michel lleva ya muchas tablitas puestas.
Sí, no las necesita, pero...
Tiene debajo de esas tablas tiene a muchos perejotas encerrados, ya, ¿sabes? En sótanos y los saca cuando quiere.
Ya, eso sí.
Ciertamente. Bueno, es un crack.
Pues deberemos también elaborar pues encuentros, imaginar cómo dejar pistas para que los aventureros puedan ir pasando y encontrarlas, vaya. Pues esta parte del libro ayudará a todo lo que es eso, crear y dirigir las aventuras.
Y bueno, y la tercera parte, ¿no? Que se llama Maestro de Reglas. Así que ya nos dicen el título que
sí, se va a dedicar. Básicamente el que hay que conocer bien las reglas y cómo hay que adaptarlas. Nos dice que no existe regla para todos, para todo lo que puede surgir en una aventura. O sea, puede pasar cualquier cosa que los jugadores imaginen y de repente el Dungeon Master pues no tiene una regla para eso. Entonces tienes que intentar adaptarte con lo que hay y te intenta enseñar cómo hacer pruebas de características, tiradas de ataques, tiradas de daños, todas estas cositas, intentar adaptarlas a lo que te surja en la aventura.
No solo eso, sino que también tiene un valor añadido esta sección y es que te propone reglas alternativas que le dan color a tus partidas. Entonces, son muy interesantes porque de ahí se pueden sacar reglas de locura, se pueden sacar reglas, yo qué sé, de todo tipo, ¿no? Que le dan otro sabor a esas aventuras de Dungeon que estamos acostumbrados a jugar, ¿no? Y que pueden, con esas pequeñas pinceladas, cambiar mucho el enfoque de estas partidas.
Pues nada, estos son los tres capítulos, o sea, las tres partes, disculpad, sí. del libro de la guía del Dungeon Master. De esta última parte, Yo deciros que, por ejemplo, en equilibrar encuentros en quinta edición, parece que no es un sistema fácil. De hecho, Michel González en su canal, si lo buscáis por Michel González RollTV en YouTube, os aparecerá el último vídeo que tiene, que son 38 o 39 minutos de vídeo, de cómo equilibrar combates en Dungeons. Ayer me dormía con la voz de Michel escuchándolo y es súper interesante, ¿vale? No me dio tiempo, ya sé cómo suena, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Suena sexy.
¿Qué vamos a hacer?
Te llevas a Michel a la cama, tío.
Lo nunca he visto. Bueno, en fin, ya sabes que sí, que Michel te acompaña. Así que nada, pero deciros, ahora fuera coñas, hombre, ve el vídeo porque está súper bien. ¿Por qué está súper bien? Porque Michel tiene, solo en su canal, cerca de 200 partidas de Dungeons and Dragons. Tiene 120, me parece ya, o 110, una cosa así, de Night Below, de la campaña más larga, creo que ya del mundo, de una partida o de una campaña de Dungeons, o por lo menos su objetivo era conseguirlo, y estará muy cerca de conseguirlo, si no lo ha conseguido ya. Y yo creo que entre las otras partidas estaba, creo recordar, por cerca de 200 partidas de Dungeons solo en su canal. Y luego, aparte, imaginaos las partidas que habrá jugado pues con su grupo de juego habitual, que sé que jugaron la campaña de Curse of Strahd y todo eso, así que no sé si alguien... bueno, debe ser uno de los mayores expertos en equilibrar combates o encuentros en quinta edición de Dungeons. Y una de las cosas que decía, que me parece muy interesante, es la única manera de hacerlo relativamente bien, o de las únicas maneras, es conociendo a tus jugadores. Tú tienes que conocer, y no a tus jugadores solo, sino a los personajes que lleven. Decía que una, como dicen los ingleses, ¿no?, una party, un equipo de aventureros en los que tengas un enano guerrero más un bárbaro, imaginaos, guerrero, bárbaro, y luego un ladrón y un mago, pues no tiene absolutamente nada que ver a llevar un bardo, un hechicero, claro. ¿Sabéis? O sea, si cambias los roles y las clases de los personajes, pues ¿cómo vas a tener en una campaña un encuentro equilibrado si te va a depender de las clases de personajes que llevan los jugadores?
Bueno, pero ahí sí que es cierto que hay ciertas mecánicas que estandarizan los encuentros, y se supone que el balance entre clases está súper medido. Entonces, vale.
Eso es un intento.
Ese es el intento, claro. Sé que en la guía de Xanalar está, no sé si lo he dicho bien. Tienes otras formas de gestionar los encuentros, y por lo que tengo entendido es más precisa que esta que ofrece el Dungeon Master. No sé, seguramente algún Shadowlander tenga más información al respecto y pueda ayudarnos en esto, así que si lo deja en comentarios, agradecidos. Pero bueno, que yo creo que los personajes son importantes, pero los jugadores son quien toman las decisiones, y las decisiones son lo que hace que un personaje viva o muera, señores. O sea, sí. la solución no está en la ficha. Sí,
no es el malvado máster el que se carga a los jugadores, ¿eh? En general son las decisiones de esos jugadores lo que hacen que
¿Qué es donde está la gracia de este maravilloso hobby? Sí. En la toma de decisiones y gestionar un poquito, pues, qué se hace con ellas. O sea, qué vamos a querer hacer. Entonces, un combate tienes a los dados, pero una buena estrategia puede hacer que los dados jueguen a tu favor.
Pues por acabar con la introducción del libro, en el libro nos dan una serie de pautas o de consejos a la hora de conocer a tus jugadores, ¿no? Y bueno, aquí se divide en subapartados y empieza diciéndonos que, claro, que es importantísimo lo que estamos diciendo ahora mismo, conocer a tus personajes, a tus jugadores.
Sí, para que la partida vaya bien y para que la partida sea divertida para todos, ¿vale? Porque todos los jugadores suelen jugar de una forma... de una forma similar en sus partidas, ¿vale? Cuando llevas a tu personaje, pues igual te gusta más interpretar. Pues entonces el máster tiene que intentar que ese jugador interprete, por ejemplo, dar la oportunidad a que desarrollen su trasfondo, su personalidad, ¿vale? Y pues permitiendo que se relacione con personajes no jugadores, con frecuencia, añadir detallitos para que él pueda sentirse a gusto con la partida. Y sigue así con otras cositas, como por ejemplo, pues hay jugadores que les gusta explorar, pues dejar caer pistas, dedicar tiempo a que puedan explorar y permitir que encuentren cosas y más. Después, pues tenemos el jugador que le gusta investigar, pues a estos pues es lo mismo que explorar crash, básicamente permitirles que afecten a su entorno, ¿vale? Incluir tentaciones que les muevan a actuar, dejar que sus actos les metan en situaciones comprometidas, por ejemplo, ¿no?
Sí, y luego pues tenemos también pues combatir. A ver, de hecho, todos estos apartados que estás diciendo, uh-huh, dice, sí, el jugador que le gusta más interpretar, explorar, investigar, combatir, uh-huh, luego tenemos optimizar también, sí, resolver problemas, narrar, pues mira, viene muy ligado, y como nos vamos a meter en el diseño de aventuras, en la guía esta del Dungeon Master, viene muy ligado al corazón de las aventuras. ¿De qué va una aventura? Uh-huh, es más, claro, de investigación, es más de exploración, es más de combate, tiene un mix entre todas, así que realmente veis que ya empieza en la introducción del libro a guiarnos un poco por cómo diseñar unas partidas, ¿no?
Por eso tienes que conocer a tus jugadores.
Yo creo que también una forma en la que puedes presentar a tus... O sea, lo primero quizá es hablar con ellos y llegar a un acuerdo, ¿no? ¿Qué queremos jugar? ¿Qué queremos jugar entre todos? Porque no olvidemos que el director de juego es parte de la mesa y que no es que tengan más voz, pero creo que el disfrute de la partida es tan importante como que lo hagan los jugadores. Entonces es un consenso que entre todos tienen que llegar para encontrar ese equilibrio y hacer que las sesiones sean divertidas y que todos un poco pues tengan un momento de... pues de una oportunidad de brillar, ¿no? En ese sentido, o sea, y eso creo que pasa por hablarlo primero, qué queremos jugar, el tono de la aventura pues va a ser más épico, más distendido, vamos a darle enfoque a la interpretación por encima del combate, todas esas cosas pues ayudan a que luego durante la sesión pues todo fluya mejor. Uh-huh.
Muy bien, pues chicos, yo creo que hemos llegado al final del episodio. ¿Qué os parece si lo titulamos Los malvados planes editoriales e introducción a la guía? Perdonad la cosa, pero es que creo que sí se lo voy a poner como título.
Sí, está bien.
Para que los sombríos planes editoriales.
Siempre he escuchado, el título tiene que ser descriptivo y que llame la atención, pues toma. Bueno, sombríos, ostras, igual no estaba un poco mal los sombríos planes editoriales. Bueno, disculpad las coñas, pero bueno, yo creo que queda mucho mejor, ¿no? Que podamos ser nosotros mismos, ¿no? Cuando hacemos el programa. Nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Que sepáis que los audios seguirán siendo gratuitos los días 1 y los días 15, ¿vale? Mientras podamos hacerlos, que espero que sea durante mucho, mucho tiempo. Que nos podéis ayudar con esta suscripción que estamos diciendo y que van a salir pues en breve, pues ya libros físicos, que yo creo que ya era hora, porque por desgracia, por circunstancias, por el coronavirus, uh-huh, y por otras, pues hemos estado sin poder sacar novedades durante varios meses, así que ya toca. Y nada, que gracias a todos por aguantarnos, por estar ahí, por escucharnos, por todo el apoyo que recibimos por parte de Telegram, de la comunidad de Telegram, que estáis ahí súper atentos, que habrá noticias además de más canales de comunicación que tendremos en breve. De cositas que se van a hacer también guays para la comunidad. Y nada más, que muchas gracias a todos y hasta el próximo programa.
Muchas gracias, muchos ánimos y hasta la próxima.
Cuidaos, hasta pronto.